Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 15 de marzo y estamos iniciando un programa de verdad con contenido valioso. De verdad, señores, que yo les voy a decir a ustedes, marzo se nos ha ido corriendo porque para nosotros cuando se está pasando bueno y cuando se está celebrando, las cosas como que se van rapidito y aquí estamos de aniversario durante todo un mes. ¿Cómo están Rosy Abreu, Santiago Sicard? Bienvenidos.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Y sí, continuamos en nuestro mes de aniversario con muchísimas sorpresas. Y yo espero que ya se hayan dirigido a nuestro Instagram y hayan visto el nuevo concursito que tenemos. Así que vayan a seguirnos y a participar. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches a todos. La verdad que vengo muy entusiasmado hoy, no solo por la acogida que ha tenido nuestra segunda sorpresa de aniversario, sino especialmente porque esa sorpresa ya se pagó. Leer los comentarios de las personas del por qué no tienen su fondo de emergencia, pero sobre todo las reflexiones que hacen sobre la necesidad de ese fondo de emergencia me pone feliz, porque quiere decir que en este año hemos hecho la tarea muy bien y nuestra audiencia y nuestros nuevos seguidores tienen clarísima la importancia de ese fondo de emergencia, que es lo primero que queremos. Queremos que ustedes tengan conciencia de las necesidades básicas en su vida financiera personal. Así que muy, muy contento con esa sorpresa. Como les digo, ya siento que se pagó. Pero bueno, avancemos un poquito. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
La agenda para hoy comienza con los factores del día y ustedes saben, yo creo que este es el tema de todas las noticias, de todos los factores, de todo lo que nos está rodeando. Vamos a hablar de Rusia. Podría caer en impago de su deuda soberana este miércoles.
Y continuando en el mercado internacional, el suministro de alimentos de Ucrania en peligro por los ataques rusos.
Posteriormente, Rusia limita las exportaciones de cereales hacia varias exrepúblicas soviéticas.
Seguido nos vamos a las aerolíneas de Estados Unidos que se apoyan en demanda de viajes sin parangón para compensar las alzas de los combustibles.
Y pasando al mercado nacional, hablamos ayer, ustedes recuerdan, acerca de los impuestos, de los aranceles, pues cero arancel a productos básicos afectará la producción.
Y finalmente, noticias de la Superintendencia de Bancos que ha actualizado el instructivo sobre debida diligencia.
Bien, conversando a fondo, como cada 15 días, tenemos de invitados a nuestros amigos de Parval y nos acompaña la señora Naomi Di Coco, que nos trae un tema, Santiago, que es usted, porque yo lo vi por ahí hablando con Naomi y yo sé que ella a usted le dijo qué es lo que nos va a comentar.
Y nos vamos a seguir hablando de la guerra, pero esta vez ella nos va a hablar de forma directa sobre el impacto de la guerra en Ucrania, sobre el mercado dominicano y las oportunidades que han surgido.
Y posteriormente, nuestra estadística de hoy, vamos a hablar acerca del impacto de un instrumento financiero en Latinoamérica.
Señores, en el orden no altera el resultado, hoy nos acompaña Laura Camacho de Economics Data y ustedes tienen que escuchar ese consejito que nos trae. Esas chicas de Economics Data siempre dando mensajes ahí de punta. Hoy nos vienen a hablar sobre emprendimiento y usted tiene que escuchar qué consejo nos van a dar.
Recuerden que los martes son martes de Sumémonos. Hoy Catalina Gutiérrez nos trae a un experto en política internacional para conversar sobre algunos aspectos humanitarios de la guerra en Ucrania. Se trata del señor Ignacio Gutiérrez Pita. Y de ahí despedimos nuestro programa con la frase a recordar. Estamos muy entusiasmados de continuar con su audiencia.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores como siempre en el mercado internacional. Rusia podría caer en impago de su deuda soberana. Rusia ha enviado la señal más clara hasta el momento de que pronto entrará en impago. La primera vez que dejará de cumplir con sus obligaciones de deuda externa desde la revolución bolchevique hace más de un siglo. La mitad de las reservas de divisas del país, aproximadamente más de 315 mil millones de dólares, han sido congeladas por las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania, según declaró el domingo el ministro de Finanzas ruso Anton Siulanov. Como resultado, Moscú pagará a los acreedores de países poco amistosos en rublos hasta que se levanten las sanciones. Las agencias de calificación crediticia considerarían a Rusia en situación de impago si Moscú incumple los pagos o reembolsa la deuda emitida en dólares o euros con otras divisas como el rublo o el yuan chino. Un impago podría expulsar a los pocos inversores extranjeros que quedan en Rusia y aislar aún más a la maltrecha economía del país. El impago podría producirse tan pronto como en el día de hoy, cuando Moscú tiene que entregar 117 millones de dólares en concepto de pago de intereses de bonos del Estado denominados en dólares. Según JP Morgan Chase, aunque Rusia ha emitido bonos que pueden ser reembolsados en múltiples monedas desde el año 2018, estos pagos deben hacerse en dólares estadounidenses. Dice Cristina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que un impago ruso ya no es improbable.
Bueno, y vamos a seguir hablando de Rusia. El ejército ruso está atacando cada vez más la cadena de suministros de alimentos de Ucrania, ya que proyectiles han destruido un almacén de pollos congelados y soldados se apoderan de tractores y otros equipos agrícolas para construir fortificaciones y remolcar vehículos blindados. Los ataques no solo amenazan la temporada de cultivo en uno de los mayores exportadores de alimento, sino que también exacerban una crisis humanitaria mientras Ucrania y sus vecinos luchan por alimentar a las personas que huyen de las ciudades sitiadas. Varias agroindustrias importantes dicen que algunas plantaciones no se realizarán este año si sigue la guerra porque no es seguro para los trabajadores estar en los campos. MHPSE, un importante productor agrícola, dijo que un incendio en un almacén causado por bombardeos cerca de Kiev destruyó 8.5 millones de dólares en pollos congelados. La instalación era la tienda de alimentos congelados más grande del país. Otras 8.500 toneladas de aves de corral valoradas en más de 20 millones de dólares están en peligro en la región sur, donde las carreteras y vías ferreras destruidas limitan el acceso a sus instalaciones.
Continuando con Rusia, Rusia limita las exportaciones de cereales hacia varias exrepúblicas soviéticas. Rusia decidió limitar la exportación de cereales hacia 4 exrepúblicas soviéticas para evitar la escasez y la subida de los precios. Cito, Rusia introduce una prohibición temporal de las exportaciones de cereales a los países de la Unión Económica Euroasiática, dijo el servicio de prensa del gobierno ruso el pasado lunes. La UEE es una alianza económica de 5 exrepúblicas soviéticas donde se encuentran Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. El gobierno también prohibió la exportación de azúcar blanco y de azúcar de caña en bruto a terceros países. Las restricciones a los cereales estarán en vigor hasta el 30 de junio y las del azúcar hasta el 31 de agosto, indicó el gobierno ruso, quienes también explicaron que esta decisión es para proteger el mercado alimentario nacional de las restricciones que han tenido otros países hacia ellos. Los cereales y el azúcar son algunos de los alimentos que han restringido y han registrado también una mayor inflación en Rusia desde el inicio de la pandemia hasta el punto que desde finales del 2020 y hasta junio de 2021, los precios del azúcar estuvieron regulados por las autoridades. Desde hace varios días, algunos supermercados racionan ciertos productos, incluidos el azúcar, según la agencia estadística rusa Rostec. Su precio se disparó en un 13% solo en una semana, del 5 al 11 de marzo.
Bueno, y ahora vamos a hablar de las líneas aéreas. Las compañías aéreas estadounidenses elevaron el martes sus perspectivas de ingresos para el trimestre hasta marzo, ya que la caída de los casos de COVID-19 impulsa la demanda de viajes, aunque recortaron sus planes de capacidad en respuesta a los mayores costos de los combustibles. Delta Airlines, con sede en Atlanta, dijo la semana pasada que registró las mayores ventas de billetes de la historia de la compañía debido a un aumento sin parangón de la demanda. Dice textualmente: "No hemos visto una demanda más fuerte en mi carrera". Esto lo expresó el presidente ejecutivo Ed Bastian. Su rival United Airlines indicó que la demanda de ocio es muy fuerte y que el tráfico de negocios se está recuperando más rápido de lo esperado. Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses subían entre un 5% y un 10% en las operaciones del mediodía. Las aerolíneas cuentan con una fuerte demanda para hacer frente a los costos de combustibles que se han disparado tras la invasión rusa de Ucrania, calificada por Moscú como una operación militar especial.
Vamos ahora al mercado nacional. Ayer hablábamos acerca de esta noticia y hoy le damos continuidad. Cero arancel a productos básicos afectará la producción. La Asociación de Industrias AIRDAR advirtió que el proyecto de ley que libera de aranceles a 63 productos de la canasta básica no garantiza precios bajos, sino que por el contrario afectará a los productores de campo, a empresas productoras, agroindustrias y suplidores, así como a más de 80.000 colmados y MIPYMES que participan en la cadena de comercialización. Mediante una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el industrial recalcó que la mayoría de las importaciones de esos productos entran con tasa cero bajo el DR-CAFTA, por lo que podrían entrar con dumping y otras prácticas desleales al comercio. El proyecto de ley de eliminar los aranceles por 6 meses a productos de la canasta básica preocupa a la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, quienes no gozarán de esas mismas condiciones. Cito: "El Estado tiene que tomar medidas para controlar la inflación, pero estamos preocupados por la industria nacional y esperamos que este sea un proceso transitorio", declaró ayer la presidenta de la organización, Elizabeth Mena. También les preocupa y les representa un reto al sector, según Mena, es la apreciación del dólar frente al peso dominicano. Estas circunstancias se suman a la crisis que ha provocado el alza de precios de los contenedores, que ha afectado mucho a los exportadores. El pasado lunes, el presidente Abinader anunció una serie de medidas para mitigar el impacto en el país del alza de precios de los alimentos, materias primas, de los combustibles, los fletes y otros insumos. Más de 60 productos entrarían con tasa cero.
Y para finalizar, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que puso en vigencia una normativa que simplifica el acceso a productos y servicios financieros básicos de usuarios cuyo perfil representa un riesgo reducido de incurrir en lavado de activos y delitos financieros. Se trata de la tercera versión del instructivo sobre debida diligencia, documento que establece los lineamientos que deben seguir las entidades de intermediación financiera, los intermediarios cambiarios y las fiduciarias supervisadas por la Superintendencia de Bancos para conocer a sus clientes y aplicar los procesos correspondientes. La nueva versión del instructivo incluye la debida diligencia simplificada, lo cual facilita mayor acceso de los usuarios comunes al sistema, los de a pie, debido a que simplifica los requisitos que deben cumplir para la contratación de sus productos financieros. Esto lo explicó el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., quien aclaró que esto será posible a través de lineamientos que promueven la aplicación de un enfoque basado en riesgo, sin que se relaje la debida diligencia de los perfiles más riesgosos. La normativa recalifica la definición de los clientes de alto riesgo y establece mecanismos más robustos para el establecimiento de clientes de mayor exposición, incluidas las personas expuestas políticamente.
Las noticias de hoy muy interesantes, pero creo que es hora de irnos a conversando a fondo con Naomi Di Coco para hablar sobre el impacto de estas noticias en nuestro mercado local y las oportunidades que ustedes como ahorradores o inversionistas están viendo, infortunadamente, debido a esa situación global. Vamos para allá, continuamos en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aquí en Sumas hemos hablado, como en muchos medios de comunicación, sobre la guerra de Ucrania y Rusia y el impacto que eso ha tenido en las economías globales, cómo se ha movido geopolíticamente el mundo, qué expectativas hay frente al futuro, cómo se espera que eso nos afecte en los mercados internacionales. Jacinto, de hecho, lo ha tocado muchísimo. Y últimamente hemos hablado un poquito más en el mercado local, qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, qué piensa la gente, qué podríamos esperar. Así que para continuar con este importante tema, hoy nos acompaña la señorita Naomi Di Coco, de Parval Puesto de Bolsa. Y vamos a aprovecharla a ella, ya tiene algunos minuticos, se los vamos a robar, para preguntarle mucho sobre el contexto local, sobre qué piensan los inversionistas acá, qué les han solicitado, qué están ellos recomendando en este momento de, digámoslo así, de nerviosismo. Muy buenas noches, Naomi, ¿cómo estás? Un gusto que vuelvas a Sumas. Hacía mucho no nos visitabas, ¿no?
Buenas noches, Santiago. ¿Qué robar unos minutitos? Yo te los regalo, no te preocupes.
¡Ay, fabuloso!
Un gusto saludarte. Más.
Y a nuestra audiencia te cuento que le encanta. Yo quiero saber por qué no habías vuelto por Sumas. ¿Qué te hicimos la última vez que no te gustó?
No, nada. Es solo para darle oportunidad a los compañeros, que todos pues nos conozcan a todos, que estamos ahí a la orden en Parval.
No, y te cuento que la verdad que lo han hecho muy bien. Hemos tenido muchísima gente de Parval viniendo aquí a hablarnos de diferentes temas. Y esa variedad, esa diferencia, pues yo creo que le pone un toque exquisito a esta sección, porque nos permite que desde diferentes perspectivas, desde diferentes personas, desde diferentes experiencias, podamos compartir conocimiento.
Totalmente.
Con nuestra audiencia, que en buena medida yo creo son los clientes del mercado financiero en la República Dominicana y del mercado de valores.
Claro que sí.
Naomi, tú que estás en uno de los puestos de bolsa más importantes del país, ¿cómo se ha sentido esta tensión por la economía global con este fenómeno de la guerra entre Rusia y Ucrania? Ustedes allá en Parval, ¿qué dicen? ¿Cómo lo sienten? ¿Realmente tienen tensión en el nivel de portafolios? ¿Creen que el mercado dominicano se va a haber golpeado de alguna manera? Cuéntanos un poquito en general y después vamos profundizando poco a poco sobre las inversiones.
Claro, Santiago, como bien mencionabas, vivimos en una economía global, o sea que aquí todos estamos conectados y República Dominicana, por más lejos que esté o por más pequeña que sea, aún así se ve afectada por lo que esté sucediendo allá bien lejos. ¿cómo podemos pensar que está Europa del Este? Bueno, podemos ver uno de los cambios más eminentes que nos han afectado son los cambios en el precio del petróleo. Rusia, siendo una importante economía en cuanto al sector petrolero, pues ha generado un poco de incertidumbre en todo el mercado y ha generado presiones en los precios del mismo, que se han visto en aumento. Esto en nuestro país se refleja con el Banco Central reiterando que la inflación ha sido impulsada por estos choques externos, particularmente en el tema de la inflación. Entonces podemos ver cómo la gasolina y el transporte han explicado un 42% del incremento mensual del total de precios en nuestro país. Contrarrestando esto, el mismo Banco Central ha reducido la liquidez del mercado dominicano a través de operaciones de mercado abierto. Como hemos hablado en ediciones anteriores, hemos tenido bastantes subastas de notas, que son unos de los métodos que utiliza el Banco Central para recoger esa liquidez en el mercado. Bueno, y han estado saliendo muy buenas realmente.
Eso te iba a preguntar, han salido muy buenas. ¿Cómo ha sido la participación de Parval y de sus clientes ahí? Porque ustedes son uno de los líderes del mercado. ¿Realmente han tenido el volumen esperado? ¿Ha sido superior? ¿Ha sido inferior? ¿Cómo ha estado ese tema? ¿Y qué tan golpeada está la liquidez? ¿Cómo lo ves tú?
No, totalmente. Las notas solían ser antes, por así decirlo, un instrumento no tan popular entre los clientes retail, que son los que manejo yo y mi equipo directamente en negocios. Se veía más como un instrumento para institucionales, para empresas. Sin embargo, ya las personas individuales, viendo estos tan buenos rendimientos que están saliendo, se han motivado en participar en este tipo de subastas, donde realmente, por ahora, es lo mejor que tenemos en el mercado. En cuanto a riesgo, en cuanto a rendimiento, está bastante atractiva esa opción.
¿Y ustedes han participado de manera relevante o no tanto?
Sí, claro, totalmente. Incluso la última subasta de notas tuvo un prorrateo en los rendimientos que fueron adjudicados al 11%, y varios de nuestros clientes, pues ahí tuvieron un prorrateo en su postura, que quiere decir que no recibieron el total que habían demandado, porque hubo una sobredemanda de ese instrumento en base al monto que el central estaba dispuesto a colocar.
Te pregunto, te aprovecho porque tú eres la que realmente hace esto y sabe de esto. ¿Qué tan difícil es que un cliente de la calle, un mortal como yo, pueda participar en esas subastas? ¿Te llama y qué tiene que hacer? ¿Qué tan complejo es ese proceso?
En cuanto a proceso de cara al cliente, no es nada complicado, es muy similar a cualquier tipo de inversión que quiera realizar el cliente, solo nos indica el monto con el cual quiere participar. Sin embargo, hay una pequeña diferencia. Siendo una subasta, el cliente es quien pide o determina el rendimiento que desea recibir por esa inversión. Entonces, ya ahí con nuestra asesoría y viendo un poco cómo han resultado subastas anteriores, definimos en conjunto con el cliente cuál sería una buena opción para que él participara. Al final del día, a pesar de nuestra asesoría, la decisión queda en manos del cliente y obviamente tiene la última palabra. Ya habiendo colocado la postura, pues el Banco Central nos regresa la respuesta de si esa postura de ese cliente fue aceptada o no. Si es aceptada, pues el cliente recibe sin ningún problema sus títulos o sus notas del central, y de no serlo, pues los fondos quedan habilitados sin ningún tipo de problema para invertir en cualquier otra opción del mercado.
O se le devuelven al cliente, me imagino, si él lo solicita.
Exacto, como prefiera.
Volviendo al tema de Ucrania, de Rusia, del mercado dominicano, ¿cómo sientes tú a los clientes? ¿Están ansiosos, están preocupados, o realmente todavía aquí en República Dominicana vemos eso como un tema que, aparte de la inflación, no debería tener un impacto sustancial en nuestras inversiones? Tú que manejas clientes, ¿cómo los ves? ¿Cómo los sientes? ¿Te preguntan mucho? ¿No te preguntan? ¿Te consultan en qué invertir? ¿O ya están invirtiendo en algo particular? ¿Qué les recomiendan ustedes? ¿Qué les están diciendo? Cuéntanos.
Claro, en nuestro caso sí hemos tenido varios clientes acercándose y consultando cómo esto podría impactarles a ellos, tanto así que incluso emitimos un boletín a nuestros clientes informativo, en el cual pueden ver más o menos un análisis de la situación Rusia-Ucrania, que está disponible para cualquiera que desee leerlo, con gusto se lo compartimos. Y bueno, en base a eso le hemos estado explicando a los clientes que a pesar de sí tener un impacto en nuestra economía, de momento ha sido favorable en el incremento de las tasas, reflejado en las acciones del Banco Central. Entonces, como inversionista, de momento ha resultado en algo favorable. Como comentaba anteriormente, estas subastas han estado saliendo con muy buenos niveles.
Tú te refieres a quienes están llevando recursos, es decir, ahora podría ser un buen momento para llevar nuevos recursos, para invertir más con esas tasas altas.
Sí, es de hecho un buen momento para aprovechar, más aún si es a un mediano plazo, porque el cliente se podría estar fijando a un rendimiento atractivo en lo que va ajustándose la economía con toda esta situación. Podemos ver que esta situación puede traer ciertos cambios económicos, sin embargo, si el cliente se fija a una tasa atractiva por todo este periodo, ya que la mayoría de los instrumentos son de renta fija, pues podría continuar aprovechando la misma a pesar de cualquier cambio que se pudiera dar.
Yo no sé si ocurre lo mismo, pero en momentos como estos, a quienes ya están invertidos, que de repente sienten la tentación de liquidar sus posiciones para ingresar a nuevas tasas, lo usual es que uno les diga, no, esperemos a que pase un poquito la marea y volvamos a una normalidad para usted hacer movimientos. ¿Ustedes qué les están recomendando exactamente eso? ¿O si hay oportunidades tan buenas, tan fabulosas, como para liquidar, incluso en ocasiones puede ser sin ganar mucho, incluso llegando a perder, no sé si es la situación de alguno, para aprovechar esas nuevas tasas tan altas y esas buenas oportunidades que hay? ¿Tú qué crees? ¿Te han comentado eso o nada?
Sí, claro. Como bien mencionas, todo va a depender del tipo de inversión que el cliente mantiene. Por ejemplo, quién es el emisor, a cuánto tiempo está, a cuánto lo compró. Es muy importante porque, es por básico, ejemplo, ¿no? Si compró en un mercado primario, que es cuando sale pues a su precio 100, es probable que ahora mismo pueda realizar algún tipo de ganancia. Sin embargo, si no compró a un nivel tan atractivo, pues lo recomendable sería mantener esa inversión. Ya eso sería cuestión de cotizar el instrumento en específico que el cliente tenga. Y si vemos alguna oportunidad atractiva para que el cliente venda y se coloque, por ejemplo, en los mismos instrumentos del central que hemos visto, pues en ese caso la asesoraríamos y quedaría en manos del cliente la decisión final.
Claro. ¿Parval hace esa tarea de asesoría directamente o yo como cliente debo comunicarme con ustedes y decirles, oiga, quiero que miren mi portafolio? Es que a mí a veces me llama la atención que la gente toma decisiones sin consultar con los expertos.
Claro.
Entonces escuchan a un amigo en una charla y dice, oiga, es que yo no he ganado dinero en los últimos 3 meses o he perdido, entonces se preocupan y de una vez van y liquidan parte de su inversión. Yo creo que la invitación importante que tú estás haciendo acá es que antes de hacer cualquier movimiento, hablen con su
Correcto.
Asesor de inversiones, con su corredor de bolsa, ¿verdad?
Claro.
Vayan a su
Yo incluso me tomo a veces el atrevimiento, por así decirlo. Un cliente hoy me indicó que quería vender una de sus posiciones a un rendimiento en específico. Él probablemente no recordaba a cuánto lo había comprado en su momento. Sin embargo, viendo ya lo que es su portafolio, pues me di cuenta que había comprado más caro de lo que deseaba vender ahora mismo. Entonces yo me tomé el atrevimiento, a pesar de que no me lo preguntó, pero entiendo que es parte de mi función como asesora, de decirle, bueno, esto no sería tan buen negocio a menos que puntualmente lo necesite, porque estaría vendiendo más barato de lo que lo compró, entonces estaría incurriendo ahí en una pérdida de capital, que la idea siempre es generar ganancia.
Exactamente, y también para el otro lado me imagino que vale esa recomendación que tú haces, y es, si tengo liquidez y quiero invertir, ojalá me comunique yo con Parval, con mi puesto de bolsa preferido, cualquiera que sea, y les comente que tengo una liquidez extra para ver qué alternativas hay, porque muchas veces ustedes que están en el mercado, pues claramente conocen mucho más que
claro.
mi vecino, que mi amigo, que de repente como compró una cosa y que quizás puede ser muy buena, pero que tal vez por los plazos, por mi nivel de riesgo no me funcione igual a mí, ¿verdad? Para eso están ustedes, para asesorar constantemente al cliente.
Claro que sí.
Cuéntame una cosita así como, dime.
No, sí, te quería contar que ahora hemos implementado una nueva herramienta que es un portal de tasas de todo lo que tenemos disponible y se actualiza de manera diaria. Entonces los clientes muchas veces no querían molestarnos de manera diaria preguntando qué hay en el mercado, Nosotros ya tenemos esa plataforma disponible donde el cliente puede ingresar y ver los rendimientos y cualquier variación que tengamos en nuestra disponibilidad, sea de título, sea de rendimiento, sea de emisor, cualquier tipo de información, pues ahí la pueden encontrar, y ya si ven algo que les interese puntualmente, pues podemos conversarlo. Evidentemente nos pueden molestar todo lo que quieran, pero ahí está la herramienta para su uso tan frecuente como deseen.
Oye, eso está buenísimo, ¿pero es exclusivo para clientes de Parval?
Bueno, tiene una contraseña que la proporcionamos nosotros, sin embargo, puede ser compartida totalmente. Lo único que si tiene la contraseña, entonces deberían de acercarse a nosotros para obtenerla, pero no hay ningún problema con que la maneje una persona que no sea actualmente cliente, que a lo mejor por ahí mismo se motiva a hacerlo.
Se vaya a volver cliente, exactamente, me parece buenísimo porque lo que tú dices es cierto, a veces uno le da hasta pena estar llamando a preguntar. Claro. Pero si tiene la herramienta, muy bueno. Naomi, se nos agotó el tiempo de nuevo. Es que conversar contigo es muy sabroso, muy triste, muy triste. Pero vamos a hablar allá en Parval con la señora Francina Marte, a quien le mando un saludo y un abrazo muy especial. A ver si nos regala otros minuticos tuyos.
Claro que sí,
próximamente,
cuando quieras.
En cualquier momento, volvamos a conversar y tú nos traigas esa información tan clarita para nuestra audiencia.
Como no,
muy amable.
Gusto. No, y de qué, gracias Santiago y a toda tu audiencia, unas buenas noches.
Muy buenas noches, Naomi.
Bye, bye.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar un poquito de los bonos temáticos y una estadística que suena muy interesante. ¿Qué son los bonos temáticos? Son aquellos bonos verdes, azules, sociables y o sostenibles que están vigentes en el mundo entero. Ampliaremos sobre esto en algún conversando a fondo o en Descifrando el Mercado. Tomemos nota, señoritas, para que lo hagamos. Es un mercado con grandes oportunidades para incentivar, explotar y desarrollar los espacios de capitales que ayudan a mitigar los riesgos del cambio climático, ya que se dirigen a financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030 y la Agenda de París. La estadística de hoy dice que durante el año pasado, en el 2021, Latinoamérica tuvo un número muy significativo de bonos temáticos que totalizaron cerca de 48 mil millones de dólares. En República Dominicana, dichos bonos tuvieron su lanzamiento con 20 millones de dólares que fueron colocados expresamente como parte del esfuerzo que hizo el Banco Popular, o más bien Inversiones Popular, para la colocación de bonos que financiaran la energía sostenible, la energía solar, en el parque eólico de Eje Jaina, uno de los parques eólicos de Eje Jaina. Ahí está nuestra cifra de hoy, 20 millones de dólares el año pasado en bonos temáticos. Estamos esperando que en este 2022 se coloquen los otros 80 millones de dólares que fueron aprobados precisamente para ese mismo parque de la generadora de electricidad Eje Jaina.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Bueno, señores, llegó el momento, consejito, y viene Laura Camacho para darnos el consejo de la semana. Tomen nota que siempre nuestras amigas de Economics Data vienen, demasiado certeras mujeres. Ustedes siempre dan en el clavo. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, mis estimados Ivette, Rosy, Santiago. Yo feliz de estar aquí para compartirles un consejito que caiga como anillo al dedo, como dijo Ivette, que siempre lo puedan poner en práctica. Pero hoy específicamente vengo a hablarles a esos emprendedores que están empezando a lanzar su negocio o su nuevo proyecto, o que ya lo lanzaron, pero digamos que no están muy organizados. Bueno, primero que nada, antes de lanzar ese proyecto, tenemos que procurar que nuestras finanzas personales estén en orden, ya que si no lo están, lo que estaríamos es agregando estrés y posibles deudas a nuestra estabilidad financiera y personal. Algo muy importante y que muchos emprendedores no hacen es separar sus finanzas personales de las finanzas del negocio, tanto los ingresos como los gastos. Y claro, al inicio es tentador y puede lucir como que más sencillo dejar todas las finanzas juntas, pero con el tiempo, créanme, esto lo que puede provocar es una desorganización y afectar nuestra estabilidad. Y para mantener esa estabilidad es vital, no puedo dejarlo de mencionar, tener un presupuesto para ese emprendimiento, que al principio puede parecer difícil de hacer, pero puedes hacer proyecciones de tus ingresos teniendo en cuenta, digamos que un peor escenario y un mejor escenario, y sacar el promedio de ambos, y ya al final del mes ver qué realmente pasó y hacer los ajustes necesarios. En este presupuesto debemos incluir todos los gastos asociados al negocio. Y muy importante, dejar un poco de ahorro para tratar siempre de aportar al fondo de emergencia del negocio, que es el que te ayudará a cubrir los gastos en los meses que no tengas el mejor escenario de ingresos. Y esto del fondo de emergencia de tu negocio es muy importante. Lo recomendable es que, aparte de tener tu fondo de emergencia personal, tengas el del negocio de al menos 3 a 6 meses de los gastos fijos de tu empresa. Asimismo, es muy importante, y muchos emprendedores olvidan esto, ponerse un sueldo, ya sea fijo o ajustado a las ventas que tengas mes a mes, dependiendo de qué tan estables sean esos flujos que recibes. Y claro, no se puede quedar. Invertir en el mercado de valores de la República Dominicana. Puedes evaluar los fondos de inversión abiertos en las administradoras de fondos de inversión que te pueden ayudar a manejar la liquidez del negocio y hacer aportes recurrentes y retiros, especialmente el fondo de inversión líquido que cada 24 horas puedes acceder a tu dinero. Así que ya saben, emprendedores, tener unas finanzas en orden es vital para el éxito de ese proyecto que tanto cariño le ponemos y, claro, para nuestra estabilidad financiera.
Fíjate que esto que tú mencionas, este consejito, la verdad que muchas veces fallamos porque pensamos que hacerlo es limitar el potencial del negocio o lo que estábamos haciendo es echando pajaritos o pintando pajaritos en el aire, pero como tú dices, lo ideal es uno plantearse el presupuesto y por supuesto irlo ajustando en la medida que la realidad va mostrando una que otra cosa, pero ojo, como bien dice Laura, poniendo un límite al porcentaje de tus ingresos que vas a invertir en este emprendimiento, porque muchas veces las cosas no se dan. Y no podemos acabar con nuestra vida financiera por un sueño que teníamos y que de repente no es el mejor momento o la mejor manera para cumplirlo. A veces hay que hacer renuncias, a veces hay que echar para atrás y reevaluar las cosas. Y tener este presupuesto que tú nos mencionas nos puede indicar cuándo es el momento de hacer eso, de reevaluar, de mirar, de revisar. Si no tienes el presupuesto, difícilmente vas a poder comparar si las cosas están saliendo como esperabas mucho mejor de lo que esperabas, o ojalá no sea así, pero en ocasiones mucho peor de lo que esperabas. Entonces yo creo que es vital este consejito que tú le das hoy a los emprendedores, Laura. Muchas gracias, porque además sé que lo haces desde la experiencia que seguramente ustedes han tenido con Kimberly. No sé si solo en Economics Data o en otro emprendimiento, pero el que yo conozco es el de Economics Data. Entonces seguramente lo haces desde esa experiencia que es muy valiosa.
Así es, para evitar que estos oyentes cometan esos errores. Así que, emprendedores, desde ya, poner todo el empeño en este proyecto, pero no olvidarse de las finanzas.
Muchas gracias, Laura. Que tengas una feliz noche y nos vemos en 15 días, si Dios lo permite.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y llegó este segmento que nos llena a nosotros de esperanzas, que nos llena a nosotros de cariño, de energía, porque ustedes saben que es el segmento de Catalina Gutiérrez, el segmento de Sumémonos. Catalina, bienvenida a tu segmento hoy martes.
Ivette, querida, qué gran gusto. Santiago, mis radioescuchas, como todos los martes en la noche, les tengo una sorpresa muy especial. Y este momento es importante porque se me han acercado muchos de ustedes haciéndome múltiples preguntas sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Y es súper importante, bajo el concepto de Sumémonos, que estamos de la mano mirando lo que está sucediendo a nivel social, de impacto social. Esta crisis tiene un impacto muy importante. Y les traje a la persona indicada, que tiene años y años de experiencia para poder dar un perfil de lo que está sucediendo, el contexto y cómo fue que se llevó a cabo y se está llevando a cabo todo este proceso de la guerra de Ucrania. Tenemos nada más ni nada menos que el embajador de México, experto en políticas públicas, el señor Ignacio Gutiérrez Pita. Muy bienvenido, don Ignacio, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Catalina. Me da muchísimo gusto. También hago llegar mi saludo a Santiago y a Ivette, y con muchísimo gusto aquí estoy a sus órdenes.
Perdóname, el gusto es totalmente nuestro, Ignacio. La verdad que es un privilegio tenerte acá y poder hablar de estos temas que, mira, que tienen contexto social, pero que gracias a las noticias llaman la atención de tanta gente y ha despertado el interés de tanta parte de nuestra audiencia. Así que, Catalina, los escuchamos encantados.
Muchísimas gracias, Santiago. Cuéntenos, señor embajador, ¿qué ha estado sucediendo? ¿Cómo fue que surgió este conflicto de Rusia y Ucrania?
Bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. El día de hoy, martes 15, se cumplen 20 días de que se hizo el primer movimiento de incursión de tropas de la Federación Rusa, encabezada por Vladimir Putin, a territorio de la República de Ucrania. Esto es un hecho insólito, porque vale la pena comentar que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ojo, en el año de 1945, el siglo pasado, no se había llevado a cabo una guerra en el continente europeo, salvo el caso de Yugoslavia, que como todos recordamos fue a finales de los 80, principios de los 90. Pero en este siglo no se había dado ninguna incursión de este tipo, que entre otras cosas buscaría es la influencia de la Federación Rusa en la toma de decisiones de Ucrania, que es una república independiente, con relación a si se une o no a la Unión Europea y, en su caso, a la OTAN, que, como todos sabemos, es un brazo militar que tiene la Alianza Atlántica, que se estableció desde justamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El hecho en este momento es que los bombardeos indiscriminados y todo lo que se está llevando a cabo rompe con los principios fundamentales de la Organización de Naciones Unidas, que nosotros sabemos que está en favor, la carta dice, solución pacífica de cualquier tipo de conflictos y evitar confrontación de esta naturaleza. La circunstancia ha motivado que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a los 3 días de que se inició este conflicto, hiciera una sesión, pero lamentablemente, y como consecuencia de la aplicación del veto, que, como todos sabemos, las 5 potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial se adjuntaron a ellas mismas para poder determinar si procede o no procede una iniciativa, como es el caso de la propuesta del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados para condenar la invasión de la Federación Rusa al territorio ucraniano. No obstante que puso la Federación Rusa su veto, se convocó a una Asamblea General Extraordinaria en donde por encima de 150 países miembros de las Naciones Unidas condenaron esta invasión. Una invasión que ha estado cargada de fuerza, violencia y además de bombardeos indiscriminados. En este momento ya la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados ha determinado que son más o menos 1.6 millones de ciudadanos de Ucrania que han salido como refugiados, dentro de los cuales hay que tomar en cuenta que hay 1 millón de niños menores de edad que han tenido que salir muchas veces solos, sin el auxilio de sus padres, porque en Ucrania se ha tomado la decisión, lo cual parece muy razonable, de que los hombres, los varones de 18 a 65 años no pueden salir, tienen que acogerse a la defensa de la patria. De estos 1.6 millones de personas que se encuentran en los alrededores de países como Polonia, como Rumania, y han obtenido afortunadamente el apoyo internacional, pero esto ha creado una situación de conflicto social muy relevante, que es uno de los temas que a ustedes les interesa analizar, y además en el aspecto de financiero, la serie de represalias, llamemos de alguna manera, que han tomado los aliados de la Unión Europea junto con los Estados Unidos, esto ha propiciado sanciones económicas de muy alto precio, entre otras la salida de Rusia de 308 empresas internacionales que son de Estados Unidos o de países occidentales y que se han salido de Rusia y en un claro boicot a esta injerencia del presidente por lograr la hegemonía en un país que hoy por hoy, repetimos, es una nación independiente, pero que Rusia la quiere tener como una especie de escudo para proteger sus fronteras nacionales.
Sí, y en ese sentido, bajo estas acciones tan terribles por parte de Rusia, esto ha tenido repercusiones directas en el accionar de la Unión Europea, ¿no? Ha sido sumamente interesante ver cómo la Unión Europea se ha visto más unida. ¿Por qué ha sido eso?
Indudablemente porque ellos también son frontera o pueden ser hipotética frontera los países miembros de la Unión Europea de lo que es la Federación Rusa. En este momento, por ejemplo, países como Estonia, Lituania, que están en la frontera de justamente de Rusia, lo mismo sucede con Polonia, lo mismo sucede con Rumanía. En ese sentido, ellos tienen una grave preocupación que los intereses hegemónicos del gobierno de Vladimir Putin pudieran traspasar esa frontera, digamos, que existe en este momento entre lo que es la Unión Europea y lo que es los países que están influenciados bajo la hegemonía de la Federación Rusa. Otro aspecto que es muy importante y conviene destacar, que otros 2 países vecinos, que son Suecia y Finlandia, que están justamente en el norte de la frontera con Rusia, que a pesar de que se habían declarado neutrales desde que se instauró la OTAN, hoy por hoy los gobiernos de ambos países, ante la contingencia que se está realizando y ante vislumbrar la situación que se está presentando con respecto al interés hegemónico del presidente de la Federación Rusa, están viendo la necesidad de romper con esa neutralidad y formar parte de la OTAN, que, como todos sabemos, es el instrumento militar que tiene Europa Occidental junto con Estados Unidos y Canadá para defensa de sus intereses frente a cualquier amenaza del exterior.
Y en cuanto a lo que posiblemente pueda suceder, la influencia de todo esto en nuestra región, América Latina y el Caribe, ¿cómo lo ve?
Pues muy preocupante, en principio, porque un par de semanas antes de que se iniciara esta incursión, que eufemísticamente el presidente de Rusia la llama Operación Militar Especial, que no es otra cosa que una invasión, el viceprimer ministro de la Federación Rusa realizó un viaje a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Hoy por hoy sabemos que en esos tres países la Federación Rusa tiene una gran influencia, no solamente ideológica, sino una aportación económica muy importante y asesoría militar en la entrega de suministros de alta tecnología, como por ejemplo el caso de Venezuela. Tiene una flotilla de aviones de primera, de aviones de reacción de guerra, Sukhoi, y tiene además un arsenal con más de 1 millón de los cuernos de chivo que le llaman, esos fusiles fabricados en Rusia, y lo mismo sucede, por ejemplo, con misiles y con de mediano y largo alcance que ha instalado no solamente Rusia, sino el gobierno de Irán en esta zona, que supuestamente nos influye, es importante para la América Latina y el Caribe, y entonces en Cuba, todos sabemos que Cuba, a pesar de que en este momento su debilidad económica no le permite otra cosa, sigue siendo un aliado bien importante, y lo mismo que el caso de Nicaragua. Entonces nosotros tenemos en nuestra propia vecindad una amenaza real y verdadera. Yo, por ejemplo, que vivo en Colombia, percibo que el gobierno y las fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno colombiano están muy atentas y alertas a cualquier síntoma que se pueda llevar a cabo de amenaza que el gobierno de Nicolás Maduro.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Gutiérrez Pita, por brindarnos esa perspectiva tan interesante y detallada de todo lo que está sucediendo en la actualidad con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y, sobre todo, cómo de alguna manera debemos estar, pues, todas las personas atentas con lo que está sucediendo en nuestra región. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, Ivette y Santiago. Muy buenas noches.
Buenas noches, Catalina. Un placer tenerte por aquí, Ignacio. Y nosotros nos reencontramos en 8 días.
Ha sido un placer, con mucho gusto.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy que el programa ha estado en cierta medida dedicado a la guerra y a su impacto en nuestra vida económica, pues le pedimos el favor a la señorita Rosy Abreu que buscara una frase que nos combinara el tema de la guerra con el tema de la paz. Y la verdad que les cuento que estoy gratamente sorprendido. O sea, encontré una frase que mejor no podía caer para este momento. Rosy, por favor, compártenos esa interesante frase.
Así es, pues nuestra frase de hoy llega de la mano de un premio Nobel de la Paz, Dalai Lama, el máximo líder espiritual del Tíbet, Tenzin Gyatso, mejor conocido como el Dalai Lama, es el 14º líder espiritual del pueblo tibetano y ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 1989. De manos de este Premio Nobel de la Paz nos llega la siguiente frase. La felicidad es una combinación de paz interior, viabilidad económica y, sobre todo, paz mundial.
Bueno, así ¿qué les todos parece? No, a mí me fascina. Así que todos a desear ser felices, es decir, todos a desear tener esa paz interior, ojalá esa paz mundial y algo que está totalmente en nuestras manos, la viabilidad económica, organizándonos lo podemos sacar adelante. No voy a decir que fácilmente, a muchos nos cuesta, independiente del nivel de ingresos que tengamos, a muchos nos cuesta trabajo tomar esa disciplina, a muchos nos cuesta trabajo meter en cintura esos gastos. A muchos nos cuesta trabajo, pues, formar ese fondo de emergencia para cuando llegan las contingencias que no esperamos que no nos golpeen tanto. Y hablando de ese fondo de emergencia, les recordamos de nuestra sorpresa de aniversario. Recuerden que tenemos en Sumas un monto de 10,000 pesos para ayudarles a consolidar ese fondo de emergencia. ¿Qué deben hacer? Deben seguirnos en Sumas Más RD e invitar a 2 amigos a que nos sigan. Posteriormente, escribirnos un mensaje directo indicándonos el por qué no tienen ese fondo de emergencia todavía consolidado y cuántos meses les faltan para consolidarlo. Eso es todo. Los esperamos entonces en Instagram para poder compartir con ustedes esa sorpresa, para que especialmente consoliden ese fondo de emergencia, que es que no se imaginan la tranquilidad y la paz que da eso. En palabras del Dalai Lama, parte de la felicidad que da tener un fondo de emergencia, porque eso no solo nos da paz financiera, sino paz interior. Así que no renuncien a esa paz interior.
Bueno, así que ya saben, a seguirnos, a participar, y muchísimas gracias por escucharnos esta noche. Nos vemos mañana.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.